Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Ópera Radio. Son las 10 de la mañana con prácticamente 3 minutos y damos inicio al día de hoy. Hoy 22 de enero del 2017, que bueno, en esta ocasión hemos planeado un programa especial, hemos preparado un foro de discusión, por llamarlo de alguna manera, donde lo que pretendemos es mostrar lo que nos parece un acto de impunidad. Al no tener ninguna consecuencia, los actos realizados por la administración y el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Actos que están perfectamente definidos y documentados en la Recomendación 22/2016 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y que al no tener dicha comisión facultades punitivas, simplemente la administración de la orquesta contesta de que solo acepta parcialmente dicha recomendación y los afectados, 17 músicos que interpusieron la queja, prácticamente no obtuvieron alguna respuesta satisfactoria. Pese a que la comisión, después de casi un año de investigación, de entrevistas con las partes involucradas y de estudios serios psicológicos, determina lo siguiente, y leo textualmente: del análisis de los hechos, así como de las diversas evidencias, pruebas y observaciones que integran el expediente de las quejas de la 3612/2015/6 a la 325/2215/6 y sus acumuladas de la 338/71/15/2015/6 a la 3874/2015/6, dice, este organismo público, protector de los derechos humanos, llega a la conclusión lógica y jurídica de que fueron violados en perjuicio de los 17 agraviados sus derechos humanos laborales a la igualdad y al trato digno, por discriminación basada en la nacionalidad, y a la legalidad y seguridad jurídica, al haberse demostrado que el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Marco Parisotto, quien es la máxima autoridad artística del fideicomiso, ejerció indebidamente la función pública al cometer múltiples y sistemáticos actos de discriminación, de apariencia, de nacionalidad mexicana y laboral en contra de los integrantes de la orquesta. Pues primero los desplazó de sus asignaciones laborales originales por cuestiones de edad y apariencia, además de dirigirse a ellos con maltrato verbal, humillaciones públicas y violación persistente de sus derechos humanos y del reglamento interno de trabajo. Y luego logró que las autoridades y el personal administrativo del fideicomiso de la Orquesta Filarmónica los finiquitaran laboralmente, utilizando para este fin medios legales permitidos de terminación laboral. Incluso algunos con más de 20 años de servicio y a otros más les adelantaron su jubilación para obtener vacantes y posteriormente suplirlos a elección del director artístico por músicos extranjeros. Esta conclusión tiene sustento jurídico en principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, así como en una interpretación sistemática interna y externa, integral, literal, principalista y comparatista, que se expone a continuación con las normas mínimas de argumentación y basada en un método deductivo para el análisis de los postulados jurídicos que surgen de la legislación aplicable, complementada con los métodos inductivo y deductivo de análisis de pruebas y aplicación de los conceptos de esta recomendación. Hasta aquí la referencia de la recomendación. Y a pesar de esta conclusión clara y contundente, consideramos que las autoridades de la Orquesta Filarmónica de Jalisco no han tenido consecuencias por las faltas que determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y si bien en esa recomendación se exime de toda responsabilidad de los hechos analizados a la doctora Miriam Bachés, secretaria de Cultura del Gobierno de Jalisco, nos preguntamos por qué no ha actuado en consecuencia, o si actuó, cuáles fueron las medidas tomadas. Para el programa del día de hoy, y con la intención de que no quede en el olvido un capítulo tan importante en la vida de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ya que no queremos que nos suceda como en muchos de los casos de corrupción y otras faltas que cometen funcionarios públicos que han saqueado al país y cometido actos atroces, que a pesar de que se ventilan por todos los medios de comunicación, después dejan de ser noticia y no pasa nada. Que por cierto, ya estamos hartos los mexicanos, de ahí todas estas manifestaciones que se están dando en el país. En Ópera Radio, con el apoyo del subdirector regional de Radio Universidad de Guadalajara, el señor Ricardo Salazar, invitamos a involucrados a este tema con la finalidad de conocer sus puntos de vista y tratar de llegar a un mejor esclarecimiento de los hechos. Se invitó a las siguientes personas: a músicos quejosos, al gerente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, al maestro Fernando Zambrano, coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la licenciada Marta Venegas Trujillo, nueva presidenta del Consejo Estatal de Cultura de las Artes, al doctor René Arce, expresidente desde hace 10 días y actual consejero del SECA, a la diputada Keila Q, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de Jalisco, al licenciado Jorge Díaz Topete, conocedor de la problemática laboral y legal de la Secretaría de Cultura, y al colaborador de este programa en varios temas, principalmente en los de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el ingeniero Gustavo Gallegos. Y desde luego, el invitado más importante de todo el programa, a usted, amigo Radio Escucha. Es importante aclarar que no estamos en contra del proyecto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Qué bueno que se pretenda ser una de las mejores orquestas del país. En principio, ¿quién puede estar en contra de eso? Estamos inconformes y preocupados de la forma de administrar los recursos humanos y financieros. Estamos preocupados por la sustentabilidad del proyecto y estamos asombrados de que, a pesar de que se han hecho las observaciones correspondientes a la propia Orquesta Filarmónica de Jalisco, a la Secretaría de Cultura, el SECA inclusive mandó una carta al gobernador comentando varias anomalías, y hemos tenido la intervención de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, no tenemos respuesta alguna ni de la Orquesta Filarmónica ni de la Secretaría de Cultura. Pregunto, ¿eso es lo que merecemos los ciudadanos? ¿Esas son las autoridades que queremos? Iniciamos. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que tenemos teléfonos en cabina. El número es 3134-2222 y las extensiones son 12801, 12802 y 12803. Así que si usted quiere participar, sería importantísimo saber su opinión. Y bueno, Quiero comentar ahora quiénes están aquí en la mesa. Ya comenté quiénes eran los invitados, pero quiero ahora presentarles a los que nos acompañan esta mañana. Pues iniciamos, maestro, si quiere Sergio, por favor. Bueno, o comento a Sergio Rodríguez, pues músico de profesión y exintegrante de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. También está con nosotros el maestro Felipe Gutiérrez. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, chelista, y además quizás ustedes lo recuerdan por las pláticas previas a los conciertos, también eran pláticas de inducción a la música. Está con nosotros el licenciado Jorge Díaz Topete. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Manuel Cruz, también exintegrante de la Orquesta Filarmónica y además representante del sindicato de músicos de la orquesta. El doctor René Arce, muchas gracias, René. Quisimos también que estuviera, porque además de ser consejero, el doctor René Arce pues estuvo durante más de un año pues llevando dándole seguimiento a todas estas anomalías y quejas, y le agradecemos mucho también ese apoyo y ese trabajo que hizo para pues seguir cumpliendo con la función del SECA, ¿no? Que es precisamente fungir como un intermediario entre la comunidad cultural y las autoridades. Gracias, René, por estar con nosotros. Y también está el maestro Orlando. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y, bueno, poder platicar de esta problemática de la Orquesta Filarmónica. Bueno, el ingeniero Gustavo Gallegos está también aquí. Y quiero decirles que, a pesar de que hace semanas hicimos la cita con la Comisión de Derechos Humanos, inclusive ellos propusieron la fecha de hoy 22 como viable para hacer el programa. Hace aproximadamente 10 días yo todavía confirmé con la licenciada Celia Flores, a quien reconozco sus atenciones, y me dijo que estaba todo programado, que estaba en orden para asistir el domingo 22. Todavía antier, el viernes, cerca de las 2 de la tarde, pues también volví a confirmar la cita con la licenciada Celia Flores. Me dijo que era positivo, que aquí estaría. Y ayer, sábado a las 4:30 de la tarde, me informó que lamentablemente el maestro Zambrano se le comisionó para salir de la ciudad y que solo podrá tener un enlace telefónico, al cual queremos aprovechar en unos momentos más. Quizás en unos 40 minutos estaremos hablando con él vía telefónica, porque pues lo primero que queremos es poner los antecedentes ante ustedes y que se pueda ventilar cuál es la problemática y posteriormente saber cuál es el seguimiento que se le está dando en la Comisión de Derechos Humanos, qué podemos esperar acerca de esto. También la diputada Keila Q, ella desde el principio nos dijo que estaba saliendo los fines de semana a los municipios, inclusive se ofreció a que si hacíamos una entrevista o si hacíamos el programa grabado, pero nos pareció más importante que ustedes, público, nos pudiera participar en vivo y tener esa retroalimentación. Sin embargo, también la diputada va a estar con nosotros vía telefónica. Yo comenté que más o menos alrededor de las 11:10 para pues plantearle lo que aquí hemos comentado y que nos haga favor de darnos su punto de vista. Prácticamente es esto. El gerente de la orquesta, el ingeniero Arturo Gómez Pulat, se le mandó una carta con copia para la Secretaría de Cultura, una carta de invitación firmada precisamente por el subdirector de radio. Como les decía, estamos hablando de Ricardo Salazar Ruiz, y no hemos tenido respuesta, no tuvimos ninguna respuesta, lo cual, pues además de ser una falta de educación, porque podríamos decir, pues no me interesa o no tenemos tiempo de ir, pues ni siquiera contestó, ya no a nosotros, sino al subdirector de Radio Universidad. En fin, usted opine. Bueno, ahora sí, quisiera pedirles a los músicos que nos acompañan que nos dijeran cómo empezó todo esto, desde qué época, cómo estaba trabajando la Orquesta Filarmónica y cómo deciden invitar al maestro Parisotto para que sea el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. No sé quién nos puede iniciar con el comentario.
Bien, buenos días, soy Felipe Gutiérrez. Pues es la forma en cómo se elige o cómo se invita al señor Marco Parisotto a formar parte de la terna para elegir al director de la, al nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, se hace como la manera cotidiana, como muchas cosas se hacen en el país, desafortunadamente. O sea, de las personas que vienen a aprender. O sea, las personas que contratan son personas que tienen, que no tienen ningún conocimiento musical, pero sí tienen capacidad para decidir, o sea, sobre profesionales. O sea, yo como sin conocer el medio, lanzo una convocatoria para hacer una terna, para elegir a un director, donde supuestamente la orquesta va a tomar parte en la decisión, cuando la decisión pues realmente ya estaba tomada. Es sencillo en cierta manera a veces cuando pones comparsas nada más, cuando ya tienes el candidato elegido y escoges nada más personas que puedan nada más llenar los requisitos. Y se resulta electo el señor Marco Parisotto, cuando realmente las otras personas no tenían posibilidades. El señor Marco Parisotto, yo no lo considero un mal director. O sea, definitivamente yo reconozco en él cualidades musicales, no humanas, desafortunadamente, porque un director tiene que complementar sus conocimientos profesionales con un buen trato humano. O sea, tiene que sacar lo mejor de cada uno de cada uno de los miembros de la orquesta. Claro, o sea, es un cuerpo humano.
Hay que desarrollar, ¿verdad?
Sí. Es el manejo de una orquesta es muy complejo. No es necesariamente que las personas que toman decisiones sean músicos, ¿no? Sino que tienen que ser músicos especializados en el manejo de orquestas sinfónicas. O sea, es muy diferente ser músico, ser un pianista, ser un guitarrista, que el trabajo se hace de una manera individual, a ser un músico de orquesta, cuando se convive codo con codo en un atril y donde se trabaja juntos 80 músicos. Claro. Y el desarrollo, el trabajo es muy, muy diferente al que hace una persona, insisto, un pianista, un organista, cuando su trabajo es completamente individual. Entonces, sí yo considero que el señor Marco Parisotto no es mal director, pero no es realmente el director que necesitaba la orquesta. O sea, está aquí, no hay un objetivo específico, no hubo un plan de trabajo a desarrollar en tantos años. O sea, nada más simplemente vamos a hacer la mejor orquesta de México y vamos a tener nuestra orquesta entre las 10 mejores del mundo en 6 años.
Sí, es un reto.
O sea, eso es imposible. Entonces, ¿a quién vende esa idea? A personas que desconocen el medio. O sea, que es definitivamente. Entonces, yo creo que fue el primer error. La idea de llego a aprender, que es algo ahorita muy nombrado. Alguien se atrevió a decirlo. O sea, yo no sé nada de relaciones exteriores, pero yo vengo a aprender aquí. Entonces, desafortunadamente es como se manejan muchas instituciones en México. Y una prueba de ello es Filarmónica de Jalisco. Usted acaba de mencionar al ingeniero Poulat, que es el gerente de la orquesta, es un ingeniero, es un aficionado a la música y tiene injerencia directamente en cuestiones musicales.
Sí.
Entonces, desde ahí parten todas estas incongruencias que desafortunadamente se dan y resultan afectados todo lo que es el medio cultural. Esto es trágico para el desarrollo cultural de la música en el estado. Ya muchos compañeros ya no están aquí en la ciudad, músicos muy talentosos que fueron despedidos, que renunciaron, están en otras orquestas, están en otras instituciones trabajando y trabajando muy bien. O sea, el talento se ha ido de la ciudad.
¿Y cuál era el ambiente de trabajo que se tenía ahí? O sea, lo que quiero llegar es por qué hubo esa ruptura posterior. O sea,
mire, yo he trabajado con muchos directores y con directores titulares tan importantes como nuestro José Guadalupe Flores, o sea, uno de los mejores directores definitivamente de México, que hay en México, o sea, y no gana lo que gana el director de aquí. Y sin embargo, con él el trato era un trato muy, muy duro, muy profesional, pero sí muy profesional. Los ensayos con el maestro José Guadalupe Flores eran tan solemnes como una ceremonia religiosa. O sea, nadie hablaba, nadie se movía de su lugar. Pero había ese respeto hacia el maestro José Guadalupe Flores. O sea, porque él demostraba que él era un profesional y que él tenía un conocimiento amplio del manejo de la orquesta y de la música. Existía ese respeto. Si él no era amable o una persona gentil, tampoco lo era grosera, pero se demostraba que tenía el conocimiento. Con el maestro Guillermo Salvador, que fue el siguiente director, el cambio fue notable, en el sentido que la orquesta sonaba más libre, pero la orquesta sonaba muy bien. Muy bien, de todas maneras, era otro concepto de director, un director amigo de los músicos, que buscó precisamente ese acercamiento y la orquesta sonó diferente, porque era un trato de amigos, un trato de iguales, un trato de entre músicos. Llega el señor Parisotto y definitivamente él pone su barrera, o sea, pone su línea, o sea, yo no acepto nada que esté fuera de lo que son mis conceptos musicales y mis conceptos de ensayo. Entonces, de ahí, o sea, hubo una barrera, hubo un trato, y un trato muy, muy grosero de su parte.
Pero tenemos aquí una grabación lista de cuando el maestro Parisotto, más o menos en octubre del 2014, habla del desempeño de los músicos, que todavía eran los mismos músicos que recibió con la orquesta. Entonces vamos a escucharla y regresamos.
Son 10 meses de la llegada del maestro Marco Parisotto a la dirección artística de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quien en la última temporada de conciertos de este año dijo que se siente muy contento con el trabajo y desarrollo de los músicos, pues los programas han estado conformados por piezas internacionales.
Estoy muy contento que los músicos llegan a este punto, que pueden tocar esta música. Y no solo tocar las notas, pero interpretarlas, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte desde el inicio que estoy aquí y llegamos a un punto ahora que hasta la disciplina, ¿no? La disciplina, la concentración, diría más bien que la disciplina, la concentración de los músicos es palpable. Hicimos un trabajo a muy largo plazo, pero llegar aquí en este momento y trabajar esta música es muy, muy difícil.
Dijo el gerente de la orquesta, Arturo Gómez, que los jaliscienses después de años empezaron a identificarse con la orquesta y a percibir un nuevo sonido en ella.
Han estado muy contentos porque han visto una nueva orquesta, ¿no? Realmente una orquesta con un nuevo sonido y todo, como no lo veían de hace muchos años, ¿no? Entonces, eso es una por la calidad de nuestros propios músicos, otra por la calidad de los invitados que hemos tenido y la otra por el programa que ha hecho el maestro para llevar esa orquesta a ese nivel, ¿no?
Ambos coinciden en que uno de sus objetivos desde el inicio ha sido posicionar a la orquesta, por parte de Gómez en cuanto a imagen y marketing, y por parte de Parisotto con la participación de directores huéspedes y solistas de talla internacional.
A mi entrada hace 2 años teníamos cerca de 1.500 visitantes, vaya, a nuestra página web, ¿no? Y a nuestro en Facebook, ¿no? Y ahora tenemos casi 13.000, ¿no? Entonces, de alguna manera se hace, los programas que hemos hecho de difusión, la atención que le hemos dado a nuestros programas de mano, a nuestros póster, a nuestra imagen y todo, es completamente diferente.
Con todas estas invitaciones que tuvimos, no solo de directores, pero de pianistas, violinistas, cantantes, etcétera, solistas que vinieron aquí, internacionales, que regresan a su casa, en sus países y hablan. Otra vez repito la importancia de Facebook y de los medios de internet, las redes sociales, ponen comentarios que tuve un momento estupendo, fantástico con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y qué lugar, qué sala, qué orquesta. Entonces ya nuestra orquesta está teniendo una fama.
Bien, esto quiero decirles que fue publicado por el 24 de octubre del 2014 por C7 Jalisco, y bueno, pues me llama la atención, maestros, a ver, platíquenme, ¿por qué si en octubre del 2014, que todavía estaban ustedes integrando la orquesta, se habla también de que el nivel estaba excelente, que los músicos habían dado de sí, que estaban no solamente tocando, sino interpretando, y que programas difíciles? ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces de repente ya no fueron buenos? ¿Quién contesta esto? ¿Tú, René? Por favor, el doctor René.
Bueno, yo no necesariamente contestar la pregunta que hiciste, Ernesto. Buenos días a los radioescuchas. Nosotros en el SECA entramos más o menos a finales de febrero del 2014. Uh-huh. Estaba dentro de los consejeros de música el reconocido maestro José Gorostiza.
Claro.
El maestro Parisotto tenía pues muy pocos meses de haber entrado también a la Orquesta Filarmónica. Para agosto de este año, 2014, nosotros ya veíamos problemáticas dentro de la Filarmónica. Se citó al maestro Parisotto a las oficinas del SECA junto con el gerente Gómez Pulat, y estuvieron ahí más o menos en esta época, en agosto de este año de 2014, en donde le hicimos algunos cuestionamientos de ya problemas que se veían ver de la actitud que tenía el maestro Parisotto en la orquesta.
¿En qué mes dices que fue?
En agosto del 2014. Agosto. Uh-huh. Por eso me llama la atención que en octubre hayan hecho estas declaraciones. Yo creo que ellos, porque nosotros enviamos un documento en base a todas estas entrevistas que tuvimos con ellos y algunas evidencias que los músicos estaban ya dándonos a conocer. Uh-huh. Y enviamos un documento, está fechado en octubre, en los primeros meses, días de octubre de este año 14, a la Secretaría de Cultura, la doctora Miriam Bachés. Y bueno, yo creo que también en base a eso hicieron esta declaración. Ya había una problemática. Revisamos ahí situaciones personales del maestro Parisotto contra los músicos. Se quejaban de mañas y de algunas situaciones particulares de los músicos. Veíamos también que el reglamento interno de la orquesta era un reglamento que tenía muchos años, que había que renovarse, que había que trabajarlo juntos. Y también veíamos que el patronato no estaba realmente haciendo su quehacer como patronato, que en el fideicomiso existían tres puestos que el patronato tenía, y la votación junto con la Secretaría de Cultura y otros puestos que se tenían, pues estaba muy, pues también amañado. Uh-huh. Sugeríamos algunas cosas en este documento que está entregado en esta época, pero ya creo que lo que acabamos de escuchar de esta entrevista ya habla de que por debajo del agua existían ya problemas que nosotros ya habíamos notado, y yo como presidente del SECA en ese entonces, pues nos dimos a la tarea realmente de investigar y de tratar de documentarnos un poquito más qué es lo que sucedía al interior de la Orquesta Filarmónica, y había problemas.
¿Y qué respuesta tuvieron?
Bueno, la respuesta que hemos tenido desde entonces, en esa época del 14, finales del 14, todo el 15 y toda la problemática que se ha venido dando hasta el 2016, la misma, es maquillar la situación, decir que el maestro Parisotto es un maravilloso, comentaba el maestro Fernando, que el maestro es un buen director.
Felipe,
perdón. Pero yo creo que no. Que sea un buen músico no significa que sea un buen director. Un buen director trabaja con los elementos que uno tiene, los lleva a su mejor, a posesionarlos o a explotar sus buenas cualidades para dar un mejor desempeño. Tiene buenas decisiones al interior de una organización. Y no solamente ser buen músico, ser director implica muchísimas más cosas. Si el maestro Parisotto fuera realmente un buen director, no tuviéramos los problemas que la Orquesta Filarmónica tiene hasta la actualidad. Pero bueno, lo que yo quería comentar era que ya desde el 2014, en esta época, ya habíamos tenido entrevistas con la flautista Nuri en aquel tiempo, y ya conocíamos la problemática que se había venido en el cambio que hubo con Alondra de la Parra hacia el maestro y la elección como la tuvieron, y pues muchos detalles ya de manera muy particulares y personales que el maestro Parisotto estaba dándose, ya se venía, bueno, viendo.
Gestando, claro.
Gestando. Si la Secretaría de Cultura y el gobierno de Jalisco le otorgan todo este poder al maestro Parisotto, pues claro que entonces la problemática se vino dando más grave, más hasta las consecuencias que estamos viendo actualmente.
Muy bien, doctor René Arce, expresidente del SECA y actual consejero de la misma institución. Me gustaría oír a los músicos, ¿cómo empezó a desgranarse esto? Ah, perdón. Sí, adelante.
Bueno, y así muy rápidamente, Gustavo Gallegos, como parte del público, ahorita la entrevista que escuchamos, que además existe en video, yo recomiendo porque se puede apreciar el lenguaje corporal y eso es importantísimo. Pero yo como público, yo asistí más de 25 años cotidianamente a los conciertos de la orquesta y jamás fui contactado. Ahí se habla de 13,000 o no sé cuántos visitantes de Facebook, pero eso no se reflejó en la taquilla, en los asistentes al concierto. Y es muy importante, y en un momento más hablaremos de lo financiero, pero sí es importante decir que como público jamás fui contactado. Si algún radioescucha fue contactado, por favor díganoslo.
Bueno, vamos a tener el corte de identificación de estación y regresamos con el tema para que nos hablen los músicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue desgranando esto? ¿Quién fue el primer elemento al que separaron de la orquesta? ¿Y de qué forma se fue dando estas separaciones? Bueno, llámenos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803 y díganos qué opina de este tema. Vamos al corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento.
Ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Hoy, 22 de enero, estamos teniendo un programa especial sobre la problemática de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Si usted nos acaba de sintonizar, bueno, yo quiero recalcar que no estamos en contra del proyecto de la orquesta, de que se haga una, o que se pretenda hacer una mejor orquesta y, o una de las mejores del país y del mundo. El problema es cómo lo están haciendo, el costo que está llevando esto, que no es sustentable, que ya en otro programa hablaremos sobre las finanzas, que habría que decir que también la orquesta no ha cumplido con los requerimientos del ITAE, donde tiene que publicar los estados financieros, y los últimos estados financieros publicados son los de junio del año pasado. Entonces falta mucha información y que pensamos, dada la trayectoria que lleva desde el 2014 para acá, que es la información que tenemos hasta junio del 2016, pues que está en una situación muy complicada económicamente. De hecho, ya lo hemos repetido aquí, está en quiebra técnica. Si no lo consideran así, pues tan fácil como que nos lo diga, ¿no? No se trata de, no estamos peleados, estamos tratando de prever una desgracia como la que acaba de suceder en Oaxaca. No sé si ya vieron, es un caso similar. Contratan a un director, le pagan más, se caen en excesos de gastos y ahorita está en quiebra, hacen el cambio de gobierno y deciden desaparecerla porque trae una deuda de 30 millones. Bueno, digo, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a cortar, pon las tuyas a remojar. Pero bueno, volvamos al tema, llámenos 31-34-22-22, es muy importante su opinión, 12 extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803. Pero bueno, volvemos a la pregunta, ¿cómo empezó pues esta serie de despidos en la Orquesta Filarmónica y cómo se dieron estos? El maestro Manuel Cruz.
Ah, bien, gracias por presentarme. Efectivamente, bueno, el maestro Parisotto llega por ahí de febrero del 2014 ya a hacer sus primeras funciones con la orquesta y empieza a desarrollar una serie de prácticas que en su momento a mí me parecieron como pues una buena señal que publicaba cada semana quiénes eran los que participaban en la siguiente... En la siguiente semana.
Tocando, sí, en turno.
A quién le tocaba en turno tocar. Y bueno, lógicamente, pues eso daba un poco como de claridad. Yo dije, bueno, pues qué bien, qué buena situación. O sea, empezamos bien. Pero al poco tiempo detectamos que había un compañero que no aparecía en las listas. Y dijimos, bueno, pues le tocará la rotación, o sea, el descanso habitual. Que tengo que aclarar, en las orquestas, no solo en la Filarmónica de Jalisco, en las orquestas de este país, yo he estado en varias, Sinfónica Nacional, Sinfónica de San Luis Potosí, la Filarmónica del Bajío, y entonces en todas las orquestas prácticamente de este país se acostumbra que descansar una semana, máximo dos semanas, a algún compañero que por supuesto y su desempeño circunstancial, tiene más demanda y necesita, bueno, descansar un periodo de recuperación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como les decía, empezamos a ver a un compañero que no apareció durante una, dos, tres semanas. Y bueno, empezó a parecer sospechoso porque como a la cuarta semana ya no solamente era él, eran dos. Y como al mes y medio eran tres, pero los mismos tres. Bueno, al rato... bueno, para podría anecdotizar mucho este asunto, solamente quiero recalcar que para por ahí de junio, julio del año que estamos platicando, 2014, ya era una lista de alrededor de 6-7 músicos que no estaban participando con la orquesta desde que llegó el señor Parisotto. Y esto se nos empezó a hacer muy, muy sospechoso. Después los compañeros pues empezaron a comentar justamente que el maestro les citaba y les decía que no podían participar porque los encontraba o deficientes de técnica o ya muy cansados, o sea, que por insinuando que por su edad ya no rendían lo mismo que él esperaba del rendimiento para poder posicionar a la filarmónica en los grandes niveles que él pretende. Y pues fue justamente lo que orilló a que nos inquietáramos en pro de, bueno, pues tenemos que dialogar con la autoridad en este sentido de qué es lo que está pasando y de pues reactivar el sindicato para tener una interlocución al menos de forma
oficial,
¿no? Oficial, de una forma viable y respetuosa. Siempre mi intención y la de todos los compañeros fue establecer esta plataforma que nos permitiera tener esa interlocución respetuosa de entrada y apegada, por supuesto, también a situaciones del reglamento interno de trabajo que veíamos que no se estaban cumpliendo, ¿no?
Bien. Y bueno, ¿y de dónde viene lo de las quejas ante la comisión? Quisiera que el maestro Orlando Hidrobo o Sergio, el maestro Sergio Rodríguez nos va a comentar.
Bueno, la queja se hace una vez el 30 de primero de junio del 2016, donde se efectúa este desplazamiento masivo. Sí, este desplazamiento masivo que fue alrededor de 40, 45 músicos.
¿Del 15 o del 16, perdón, de qué año?
Del 15.
Del 15.
Del 2015.
Del 15. A nosotros, a la mayoría de los músicos nos desplazaron, unos ya no regresamos a la orquesta, unos nos cerraron la puerta, ya no regresamos y nos
dimos... Pero cuando dices cerraron la puerta, ¿es sentido figurado o literal?
Literal.
O sea, les dijeron, no pueden pasar.
No puedo,
aún teniendo su contrato vigente.
Aún teniendo el contrato... nosotros acudimos a las diferentes dependencias, lo que fue Secretaría del Trabajo, fuimos a Migración, tenemos acuses de Secretaría de Trabajo, Migración, del Congreso del Estado, del Gobierno del Estado, y la única dependencia que nos dio, que le dio seguimiento a esta problemática fue Derechos Humanos. Interpusimos la queja. Cabe recalcar que en un principio fuimos 18 compañeros.
No 17, como dice.
Un compañero se retractó por un amigo político que habló con Bachés. Bachés lo comentó con Parisotto. Y como tenían esta problemática, lo regresaron a la orquesta. Él se retracta de la
denuncia.
De la queja, pero jamás ha sido, jamás ha tocado una sola nota, ni en un ensayo, mucho menos en un concierto.
¿Y se le sigue pagando?
Y se le sigue pagando.
¿Y esto es desde el 2015?
Este es del 2015.
Vaya irregularidad, ¿no? Sí.
Entonces, sí que es... Y bueno, y
¿pero dónde está el maltrato? Este, o sea, me gustaría, tenemos aquí algunas grabaciones, pero me gustaría que ustedes comentaran algunas... por así decirlo, anécdotas o sucesos que haya pasado para poder precisamente decir, bueno, ¿por qué la comisión toma esta determinación que en parte ya leí al inicio del programa y que también se encuentra en la página de Facebook de Ópera Radio?
Mira, yo les comentaba a todos mis amigos, todas las personas, que si tú formas estos 18, ya 17 quejosos, Parisotto desde un principio él no quería gente... con sobrepeso, no quería gente que no tuviera pelo, gente canosa, no quería adultos, no quería gente de otro tipo, gente de piel morenitos. Uh-huh.
Y...
Pero lo dices porque, o sea, se los dijo abiertamente, o sea, lo sí. dijo el maestro Parisotto, porque, digo, si decimos, no, no quería, bueno, pero ¿por qué se basan para decir eso? ¿Se los dijo?
Él en algunas ocasiones, en los ensayos, él se expresaba de esta forma. Uh-huh. Él se expresaba, incluso, yo recuerdo que la maestra Chelly dice, a mí me dijo, en un ensayo, me dice, deja de comer.
Porque estaba con un poco de sobrepeso, la maestra.
Hay que estudiar más y comer menos.
¿Sí? Así se lo dijo.
Sí. Parecen elefantes descerebrados.
Ay, caray, esas frases usó.
Sí. Unos niños de preescolar tocan mejor que ustedes. Uh-huh. Y como él, la verdad que tenía unos arranques, de repente explotaba y se dirigía violentamente a los compañeros. Y ese era el tipo de...
Tenemos ahí unos audios preparados, tenemos dos audios con precisamente, no sé qué tan bien se escuche la voz del maestro Parisotto, pero tomados de los ensayos de cómo se refería el maestro Parisotto a los integrantes de la Orquesta Filarmónica. Vamos a escuchar, son dos.
¿Cómo pueden después de tocar la música? ¿Cómo pueden tocar así? Luego no lo entiendo. Ni siquiera digamos, el segundo año de Chelo, en el psicólogo, segundo año. Ni siquiera he escuchado niños de 9 años tocando así. Mucho mejor. Como que son profesionales. Que pagar a un maestro. No se puede decir, no tengo palabras. A ver, no tengo ni ganas. 4 años, nube gris. Al baño, ahorita, nunca he visto un profesional, masticando un chicle en un ojo.
Bien, este es el primero de los dos audios que tenemos, y aunque tenemos un poquito de problemas para, o sea, no, no se escucha muy bien, pero no sé si hay una transcripción también en lo que es... la declaración o la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, donde está ahí ya transcrito. Por favor, licenciado.
Pero sí, aquí te quería hacer una aclaración. Desde luego es muy interesante escuchar de viva voz las opiniones de los músicos y cuál fue el trato que recibieron del director. Pero aquí hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar. Existe ya esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que a ciencia cierta, como decía un jurista, es la verdad jurídica. Uh-huh. O sea, aquí no queda la menor duda que después de una acuciosa investigación de un instituto como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que concluye que el trato hacia los músicos era irregular y cuando menos violatorio de derechos humanos. Yo creo que eso es muy relevante. O sea, aquí ya no queda sujeto a la apreciación ni siquiera ni de los músicos o del público o de externos, ni siquiera de otras autoridades. Ya hay una conclusión que es la verdad jurídica. O sea, violaron los derechos humanos de los músicos precisamente por el trato irregular de su director.
Sí, sí, efectivamente, eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Hay una conclusión contundente y bueno, no hay ni una aclaración por parte de la Secretaría de Cultura ni del propio director que ofrezca una disculpa, que diga, oye, me malinterpretaron, nada, hay una especie de soberbia, no sé, yo no quisiera poner calificativos, pero...
Y sobre todo, que hubiese cambiado su manera de actuar, lo que no ha sucedido. O sea, eso ha continuado de manera, o sea, no le interesó ni a la Secretaría de Cultura ni a los directivos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco lo que opinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También tenemos por ahí otro audio, más adelante lo vamos a escuchar. de un integrante de los nuevos que ya también ya salió. Pero maestro Felipe.
Sí, a mí lo que me parece importante es que la discriminación está basada en la nacionalidad. En la nacionalidad y en la discriminación precisamente por la apariencia, por la apariencia física, o sea, olvidándose completamente de cualquier técnico, de cualquier detalle profesional. Uh-huh. Yo entiendo que una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de las finalidades importantes es que se... Que no se vuelva a repetir, y se está repitiendo constantemente. Ya hay denuncias, ya hay por quejas, por maltratos de los mismos músicos que él contrató. Hay quejas. Los que trabajan en la orquesta ahora están aterrorizados. Es un régimen de terror el que hay dentro de la orquesta. Hay que entender que muchos de las personas, de los nuevos músicos, son personas muy jóvenes, son personas que vienen de Sudamérica, donde en su país es caótica la situación de su país, concretamente ellos son venezolanos. Entonces, para ellos están atrapados aquí. O sea, no pueden regresar a su país porque definitivamente aquello es un caos. Y en Guadalajara la situación de trabajo también es complicadísima. Entonces, son personas que están atrapadas y que sus derechos humanos siguen siendo violados. O sea, no es cuestión si son mexicanos o no, son seres humanos que sus derechos están siendo violados. Aquí hay la violación a los derechos laborales, se están dando ahí en cada momento. Tan solo el hecho de compartir el atril con una persona que gana el doble de lo que yo gano y estamos haciendo el mismo trabajo, ahí es una violación a los derechos humanos. Por nacionalidad, por lo que sea, ahí hay una violación y a la Ley Federal del Trabajo. Trabajos iguales, sueldos iguales.
Tenemos ya en la línea, perdón, maestro Hidrobo, al maestro Fernando Zambrano, que es el coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Maestro, buenos días, ¿nos escucha? Por los audífonos.
Claro y fuerte, mi estimado Ernesto, muy buen día a ti y a tu radioescucha.
Muchas gracias.
Un placer atenderlos, Ernesto.
Gracias, pues bueno, esperábamos que nos hubieras acompañado porque creemos que es un tema muy importante, interesante, y como comentaba, a pesar de que habíamos hecho esta cita hace 3 semanas, pues te surgió algún compromiso, ¿no?
Sí, inesperado. Un imprevisto, nos tuvieron que mandar al interior. De hecho, ahorita, afortunadamente, por el lado donde voy, sí hay recepción y nos orillamos, pero ya habrá oportunidad de posteriores ocasiones, pero a tus órdenes, estimado.
Ojalá, maestro, que sí nos hagas favor de venir. Oye, pues platícanos, mira, creo que probablemente no has estado escuchando el programa porque estás viajando, pero estábamos comentando de prácticamente de las irregularidades y de lo que determina pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta recomendación 2016, ¿y qué sigue? O sea, tú como encargado del seguimiento, tenemos entendido también que fue personal de la Comisión a un ensayo de la orquesta y estuvo hablando con los músicos, pero ¿cuál es tu punto de vista acerca de todo esto? Por favor, maestro.
Bueno, pues antes que nada agradecerte, insisto, Ernesto, por esta oportunidad que nos das a tu servidor y sobre todo para que tu radioescuchas tengan conocimiento. Efectivamente, como tú señalas, el 29 de abril del 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la recomendación 22/2016 por violación a los derechos laborales, a la igualdad y al trato digno, derivada por discriminación basada principalmente en la nacionalidad, así como en la legalidad y seguridad jurídica, por parte del director artístico del Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco, en agravio de varios actos de discriminación por apariencia o por nacionalidad que tuvo contra tanto integrantes mexicanos como extranjeros que en ese momento conformaban precisamente la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Fue una investigación que duró algo de tiempo, porque no es muy sencillo este tipo de temas. Realmente se tiene que hacer una investigación profunda como se hace en cualquier otra recomendación. Y bueno, se llegó a esta conclusión en la cual, derivado de esta recomendación, se solicitaron directamente al gerente general del Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco, al ingeniero Arturo Ricardo Gómez Paula, se le solicitaron cinco puntos que son las conclusiones a las que se arribó por parte de la comisión, toda vez que se documentó precisamente esta violación.
Sí. Estos cinco ¿Y qué es lo que sigue?
Primero,
o sea,
sí, perdón.
No, adelante, perdón.
En estos cinco puntos recomendatorios se solicitó la reparación del daño de todas las personas que habían sido agraviadas, que conforman la queja, una reparación que de acuerdo a la Ley General de Víctimas no únicamente se debe entender por el aspecto monetario o la compensación económica, sino que va más allá con una atenciones médicas, atención psicológica, o ofrecer una disculpa, sino es una reparación integral, ¿no? Ese es el primer punto que fue solicitado. Segundo, se solicitó también que derivado de que se comprobó que se violaron derechos humanos, se iniciara una investigación administrativa y en todo caso de existir de esta investigación elementos suficientes, se iniciara un procedimiento sancionatorio precisamente al director artístico del Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco. En el cual, de acuerdo a la gravedad de los hechos, pues se le impusiera la sanción que establece la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. El tercer punto tiene que ver con que se verificara el estado migratorio de las personas extranjeras para que en un momento dado estuvieran en su calidad migratoria correcta. El cuarto punto tenía que ver o tiene que ver con una capacitación para efecto de evitar que este tipo de prácticas discriminatorias se vuelvan a dar en el futuro, ¿no? Que realmente el personal estuviera capacitado, no solamente el director artístico, sino todo el personal que conforma el Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco, porque nosotros estamos convencidos, mi estimado Ernesto, que una de las mejores formas de prevenir violaciones a los derechos humanos es la capacitación. Hoy por hoy, muchas violaciones se cometen por omisión, y no porque se quiera cometerla, sino por la falta de capacitación. No saben que lo que están haciendo lleva a cabo o puede generar alguna violación. Y el último punto que se conforma es precisamente que se agregue copia de esta recomendación en el expediente personal del director artístico para que quede una constancia de su actuar vulneratorio de derechos humanos. Estos cinco puntos fueron los que las conclusiones o lo que se solicitó a través de esta recomendación. Por desfortuna, mi estimado Ernesto, únicamente la autoridad a la que se dirigió esta recomendación aceptó de estos cinco puntos, únicamente aceptó dos, que era precisamente la capacitación y verificar que el estado migratorio de los integrantes de la orquesta filarmónica estuviera todo en regla. Los demás puntos no fueron aceptados. No obstante, diversas entrevistas que tuvimos de manera personal y sobre todo en algunos foros que coincidimos, en donde estuvimos insistiendo en que reconsideraran esa postura y que en un momento dado aceptaran los otros tres puntos restantes.
Bien, y no sé, ¿no hubo respuesta de esta petición de que reconsideraran estos puntos?
Bueno, no hubo
puntos.
Respuesta, de hecho nos remitieron las constancias que acreditaron la capacitación. De hecho, la capacitación nosotros se la brindamos a través de nuestro instituto de capacitación que tiene la comisión, donde varios días se estuvo capacitando a todo el personal que integra, o a la mayoría del personal que integra el Fideicomiso Orquesta Filarmónica, y nos remitieron las constancias del cumplimiento también de que el estado migratorio de todos los integrantes, valga la redundancia, que componen el Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco, se encuentra en regla. Los demás puntos, insisto, no fueron aceptados, y es importante mencionar, si me permites, Ernesto, que a la par de que se estaba verificando, le estábamos dando seguimiento a aquellos puntos que sí fueron aceptados, algunos ocho, para ser precisos, ocho agraviados de los 17 que inicialmente habían presentado la queja que dio origen a la recomendación, presentaron un recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no obstante que ellos estaban de acuerdo con nuestra resolución y están agradecidos con nuestra resolución, que no tienen que agradecer porque es parte de nuestro trabajo y lo hacemos con gusto, ellos sentían que esta recomendación debió haberse ampliado en contra de la Secretaría de Cultura, puesto que ellos en varias ocasiones durante la investigación que se estuvo dando estos hechos, le hicieron del conocimiento a la Secretaría de Cultura todas estas acciones y omisiones en detrimento de sus derechos humanos, y la Secretaría de Cultura simplemente no llevó a cabo ningún acto de investigación.
Exacto.
Entonces, no. Los agraviados consideraban que la recomendación debió haberse ampliado también en contra de la Secretaría de Cultura, y por esa razón presentaron ellos el 15 de junio pasado, presentaron por ahí un recurso de impugnación a la Nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que efecto de que ellos pudieran valorar y corroborar, checar si efectivamente la resolución que había emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de esta recomendación estaba apegada a derecho, o si se había quedado corta, o qué había pasado.
Entonces, correcto.
La Comisión Nacional, como en todos los recursos de impugnación, el trámite que ellos llevan a cabo es que una vez que reciben el escrito de inconformidad de los agraviados, lo analizan, de reunir los elementos que la ley establece, lo admiten y nos solicitan a nosotros como comisión estatal nuestro informe para que nosotros justifiquemos en cuanto a los señalamientos que ellos están haciendo valer, el por qué en este caso no se amplió o no se consideró pertinente incluir a la Secretaría de Cultura en esta recomendación, lo cual hicimos, y posteriormente ellos, derivado de un análisis exhaustivo que hacen a todos los recursos de impugnación, con fecha finales de diciembre del pasado año, resolvieron que nuestra resolución se encontraba apegada a derecho y que no les asistía la razón, en este caso, a los agraviados en cuanto a que no se debió de haber incluido a la Secretaría de Cultura como ellos lo estaban solicitando en esta
recomendación. Es decir, maestro, digo, lo que no se aceptó es que en la recomendación no se incluyera a la doctora, porque, bueno, como dice ahí en la misma resolución, los hechos y estos violatorios pues fueron por parte de Arturo Gómez Pulat y de Parisotto.
Es correcto.
Pero ahora, hablas de que ya se hizo una capacitación. ¿Quién tomó esa capacitación? Porque en teoría debería ser para el maestro Parisotto, y tengo entendido que no estuvo incluido.
Él, desafortunadamente, junto con la mayoría de los que integran, porque la capacitación era para todos, principalmente para él, pero para todos, porque, insisto, los derechos humanos no es de uno, sino son de todos, y en la medida que la mayoría estemos capacitados, en esa medida se va a poder prevenir las violaciones. Por razones que desconozco, efectivamente, como tú lo señalas, no fue él, sin embargo, fue la mayoría de los que integran este fideicomiso, y eso es muy importante porque en esa capacitación no únicamente se les establece cuáles son sus obligaciones, sino cuáles son los derechos para que, en caso de que se pudieran vulnerar estos mismos o algunos otros, ellos sepan qué tienen que hacer, con quién tienen que acudir, identificar que eso es una violación a los derechos humanos, porque muchas veces la gente desconoce y se da por cierto que tal o cual conducta la pasan como una conducta por costumbre y nunca se ven más allá de que es violatoria.
Claro. Mira, maestro, pero entonces la recomendación no se cumplió porque era la capacitación al maestro Parisotto y no la tomó. Entonces sigue incumplida la recomendación.
Para nosotros, permíteme aclararte, la capacitación fue en general, no fue específica a Marcos Parisotto. Obviamente entendemos y estamos en la situación que al haber nosotros determinado que él violó derechos humanos, pues era factible que principalmente él estuviera junto con todos los demás. Pero al ser general y haber participado, insisto, la mayoría de los integrantes del fideicomiso, y que nuestra finalidad es precisamente capacitar a la mayor gente posible en cuanto a sus derechos, en cuanto a sus obligaciones.
Sí.
Este punto, no obstante que no asistió esta persona, pero sí asistieron la mayor parte de los
que
fue declarado cumplido.
Maestro, perdón, pero mira, tengo aquí la resolución y la cuarta recomendación dice, se capacite de forma constante al servidor público, en este caso está hablando del maestro Parisotto, a fin de evitar que en lo sucesivo transgreda los derechos humanos con conductas reprochables como la en la que se incurrió al haber otorgado un trato indigno de los aquí quejosos. Y también, pues sabemos que hay, o sea, de los músicos actuales, ahorita, si ojalá pudieras escuchar el programa, vamos a pasar un pasaje, digamos, de lo que sucedió con el maestro, el trompetista italiano Emanuel Cassieri, y para que oigas de qué manera sufrió prácticamente una extorsión. Es decir, le dijeron, tú consultaste un abogado, entonces no queremos que estés aquí porque nos puedes causar problemas. Si es que firma tu renuncia, y dice, bueno, yo no renuncio. A mí, si me quieres despedir, despídeme, pero yo no te voy a firmar la renuncia.
Claro, y menos con esa situación. Aquí.
Pero no, peor que eso, maestro, fíjate, sí. peor que esto, le detienen su pago. Cuando él va a reclamar el pago, le dicen, aquí está tu cheque, pero ¿me firmas la renuncia o no te entrego el pago? Eso, por favor, digo, es una extorsión que no podemos aceptar.
No, más que allá de extorsión, es totalmente un acto violatorio a los derechos humanos, pero no solamente violatorio, mi estimado Ernesto, le están violando sus derechos laborales, como en un momento lo hicieron con los otros agraviados que conforman o que dieron origen a esta recomendación con esta queja. Entonces, efectivamente, ese tipo de conductas son violatorias, y aquí habría que orientar, si me lo permites, en todo caso, porque no recuerdo por el apellido, al ser bastantes, si estoy en un error, corrígeme, pero de acuerdo a mi memoria, no recuerdo que él haya sido de los integrantes o de las personas agraviadas que dieron origen.
Efectivamente, maestro, él no es de los 17 quejosos.
Y en ese sentido, si me lo permites, Ernesto, orientarlo por tu conducto y igual a los demás radioescuchas que pudiera haber alguna otro integrante que se sienta a la fecha dolido por tal o determinada conducta violatoria, presuntamente violatoria, habría que en todo caso presentar una queja por esos hechos, y no obstante que ya existe un antecedente, se podría en un momento manejar como un antecedente el hecho de que por esos mismos hechos, si fuera el caso, ya se emitió una recomendación para que esa actuar en específico se investigue y de previa investigación se resuelva si efectivamente se está violando o no los derechos humanos de esta persona que estás comentando.
Sí, ¿no? Buenos días, soy Sergio Rodríguez Barrón, quejoso.
¿Perdón? Sí, maestro, te va a hablar el maestro Sergio Rodríguez.
Y efectivamente conmigo se acercó Emanuele Cassieri para de estos hechos que te acaba de comentar Álvarez, y yo lo acompañé a presentar una queja a la Comisión de Derechos Humanos. Perfecto. Estatal, y le negaron la queja.
No había aquí la puede presentar, si digo me levanta suspicacia el hecho que se señale eso, pero independientemente de eso, la puede presentar por escrito o por cualquier forma que la ley establece. ¿Ustedes fueron personalmente a presentar?
La queja se presentó y a unos días le dieron un acuse, recibió que no era viable, que no procedía, se presentó él y esta...
Te pregunto, ¿cuál es la razón por la que le negaron la entrada, digamos, a la denuncia de violación de derechos?
No recuerdo el escrito, el argumento, pero si gusta le podemos enviar el escrito que ellos le enviaron a Cassieri.
Le sugeriría dos cosas. Principio, volver a insistir o presentar una queja estableciendo, no le hace que no sean abogados, basta con que se establezcan de manera general las circunstancias, de modo, tiempo y lugar en que están aconteciendo los hechos, volver a insistir, presentarla por escrito, precisando esas situaciones, precisando esos actos presuntamente violatorios. ¿Y por qué digo presuntamente violatorios? Porque se requiere una investigación para comprobar si esos actos son violatorios o no. Hay que precisarlos, volverla a presentar, y vamos suponiendo que si se llegara a dar el supuesto, que lo dudo, pero si se llegara a dar el supuesto de que se negara, pues aquí se tendría que fundamentar por parte de la persona que esté suscribiendo ese documento donde se niega a aceptar la queja. Se debe de fundamentar y motivar la razón, no es simplemente que se diga te la niego. Tiene que establecer cuáles son los razonamientos, cuáles son los argumentos jurídicos a través de los cuales se está basando para decir que no la acepta, ¿sí? Y si fuera el caso, bueno, pues ya tendría usted la opción de presentar, si así lo consideran, una queja en la Contraloría Interna de la propia comisión para que se investigue si el actuar de ese funcionario público en el cual se está negando a admitir la queja se encuentra o no apegado a derecho. Habrá que también precisar y saber, por eso le preguntaba yo, cuál era la razón, si usted se acordaba, de que se la negaron. Por lo siguiente, hay una regla general que establece excepciones, pero la regla general es que los hechos a través de los cuales se denuncien presuntas violaciones a los derechos humanos no debe de pasar más de un año contados a partir de que sucedieron los hechos para poder presentar la queja. No sé si en el caso que usted me está comentando pudiera darse ese supuesto y en base a eso, digo, estoy especulando, y en base a eso le hayan negado a esta persona el derecho a admitirle la queja en razón de que ya pasó más de un año conforme sí, lo que establece la ley para que se pueda presentar la queja. No sé si fuera el caso.
Bueno, yo le comentaba esta situación porque lo que estaba platicando Álvarez precisamente era de esta violación de derecho que usted le dijo, que usted le comentó que era una violación de derechos a estos actos que le cometió Parisotto a Casier, el hecho de que le querían hacer firmar su renuncia, si no le pagaban.
Aquí lo importante es establecer si esos actos presuntivamente violatorios de la persona que es el trompetista, si ya aconteció más de un año de que se dieron los hechos. Si ya aconteció más de un año, muy
no, licenciado,
habrá que checar eso, sí. Porque a veces, por eso le preguntaba, insisto, porque la ley es muy precisa, la ley de la comisión, y establece que solo se podrá admitir aquellas quejas que no hayan pasado más de un año cuando sucedieron los hechos presuntamente violatorios que se pretenden.
Bien, maestro. Mira, no, esto fue en mayo, así es que todavía no vence porque... Perdón, todavía no vence porque esto fue en mayo, pero ya...
Ah, perfecto, entonces, aquí el camino, insisto, perdón que lo interrumpa, es volver a presentar la queja, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Sí, muy bien.
Y ver cuál es la respuesta. Si la respuesta fuera negativa, en la cual, insisto, se debe de argumentar por qué no se admite, no es nada más que se digan no se admite, tiene que expresarse esos argumentos, esas razones jurídicas por las cuales no se admite.
Perfecto.
Mira, con eso, si ustedes consideran que está irregular esa no admisión, pueden acudir directamente al órgano de control interno, que es la Contraloría Interna de la Comisión, para, junto con el otro antecedente y con este antecedente, decir, oye, presentamos una queja, nos la negaron, volvimos a presentar y nos la vuelven a negar con este o el mismo argumento, y consideramos que no les asiste la razón, queremos que investigues, pero más que investigues esta conducta, pues sí, que se haga la situación para que se ordene, que se admita,
claro,
y se pueda investigar.
Sí, maestro, ya por último, ya entonces no habrá que someter al maestro Parisotto a capacitación. Ya con esto la comisión da por concluido este trámite.
Mi estimado Ernesto, has puesto el dedo en la llaga, como vulgarmente se dice, ¿no? Hay que recordar a ti y a tu amables radioescuchas que, por desfortuna, hoy por hoy la legislación que rige las comisiones públicas de derechos humanos son no vinculatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la capacidad jurídica para hacerlas cumplir, como en este caso, no tenemos la coercibilidad para en un momento solicitarle al gerente del fideicomiso que obligue,
oye, maestro,
en este
caso,
a Marcos Parisotto a que lleve a cabo la capacitación.
Pero aunque haya aceptado la parte, digamos, afectada en este caso, el fideicomiso, aceptó lo de la capacitación y aún así, si no va el maestro Parisotto, no importa, no viola nada.
Sí, efectivamente, ahí la cuestión es que ellos aducen que por cuestiones ajenas no pudo ir Marcos Parisotto, pero el que fue la mayoría del personal que integra el fideicomiso, y que realmente al ir la mayoría pues se cumple con el
okay, entonces ya lo dan por cumplido, ese es digamos lo que quería también conocer, pues, y
este que... punto ya nosotros ya lo dimos por cumplido, insisto, porque el instituto de parte de aquí de con la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue quien impartió y fueron varios días, y insisto, de acuerdo a las constancias que el propio instituto de la Comisión Estatal me hizo llegar, en donde venía la lista de asistencia. Bien. De todo eso, ya con eso nosotros lo declaramos como cumplido.
Bueno, maestro, pues te agradezco mucho el haber tomado la llamada, ojalá que tengas otra oportunidad para venir al programa y hablar más tranquilamente estuvimos hablando, pero más abundantemente de estos temas tan interesantes y tan sensibles, sobre todo para los que estamos al pendiente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Te agradezco mucho.
Y tan importantes, mi estimado Ernesto, pues sí. Un placer, de nuevo les ofrezco una disculpa a ti y a tus radioescuchas por no poder estar ahí presentes, pero por motivos de trabajo tuvimos que estar ahorita en el interior, pero con todo el gusto del mundo estamos a tus órdenes, esperamos que se dé otra oportunidad para poder ampliar un poquito más este tema y cualquiera que en un momento tengan relación con los derechos humanos.
Muchísimas gracias, buen día, que regreses con bien aquí a Guadalajara.
Te agradezco tu atención, Ernesto, muy amable, hasta luego.
Hasta luego. Bien, son las 11 de la mañana con 16 minutos, vamos a ir a un corte y todavía podemos esperarnos un poco. Bueno, me gustaría conocer la opinión de los músicos acerca y del doctor René Arce y del abogado, del licenciado Jorge Díaz Topete, acerca de estas respuestas que nos dio el maestro Fernando Zambrano, que es el coordinador de seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Yo creo que sí hay que subrayar la grave irregularidad en que incurrió las autoridades, unas y otras, en el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque en su contenido... la resolución es categórica en señalar que el que viola los derechos es el director Marco Parisotto. Y en el punto número 4, categóricamente señala también que ese funcionario involucrado debe capacitarse. Entonces es una cuestión, es como una contradicción, y es como ha venido manejando todo la Secretaría de Cultura y la Orquesta Filarmónica, un doble discurso. Ya lo veíamos en un principio en el programa, cuando los problemas con el director de la Orquesta Filarmónica prácticamente fueron desde su inicio. No obstante, 10 meses después acude a una entrevista y habla... cosas fabulosas de los músicos, cuando en realidad ya estaba ejerciendo...
estaba a punto de soltar la guillotina.
Exactamente. Eso es por un lado. Entonces, esto es evidencia, sin lugar a dudas, el doble discurso que tiene la autoridad. Y un detalle muy importante que quiero yo resaltar, lo que hablabas, Sergio, en el sentido de que en su oportunidad enviaron oficios a Migración. O sea, eso se da precisamente por el actuar de el director de la Orquesta Filarmónica en desplazar a los músicos mexicanos y contratar extranjeros. Y una de las reacciones de los músicos fue precisamente esa, pedirle Migración que verificara el estatus migratorio, que en ese momento la gran mayoría de los nuevos contratos estaba de manera precaria, ¿verdad?
Claro. Maestro Orlando Hidrobo, que no has participado mucho el día de hoy, por favor, coméntanos.
Dentro de la resolución de derechos humanos, hay un apartado que dice, en lo que refiere a la migración, al asunto de los papeles migratorios de los músicos, anota que solamente un músico, un elemento, tiene derecho a recibir sueldo. Solamente uno. Sin embargo, los otros 167 extranjeros que están nombrados en la resolución no tienen derecho a recibir sueldo. Yo anoto primero que no son los miembros de la orquesta 168. Claro. En la orquesta no pasan de 80 a 85 músicos más o menos. Por lo tanto, ahí es otro punto muy interesante. ¿Por qué son 167? Porque simplemente son puros músicos extras que vienen de fuera del país, que consumen recursos del erario. Vienen a trabajar en México, pagados en primera clase de vuelos internacionales desde China, desde Europa, desde muchos lugares, y especialmente ahorita de Venezuela, y vienen a vivir en hoteles durante meses o años. Ese es otro punto muy interesante, incluido el mismo señor Parisotto. Él no vive en una casa. Si él tanto habla de que quiere tener la mejor orquesta, ¿por qué no vive aquí? ¿Por qué no renta su casa? ¿Por qué no tiene bienes aquí? Él vive en un hotel pagado completamente por el erario. Él come pagado por el erario. Él no produce absolutamente nada. Es una persona que viene simplemente con voracidad a consumir todo lo que puede y llevarse lo que puede. Es una persona que fue contratada exactamente para lo que está haciendo. Él no vino a mejorar la orquesta, no vino a conseguir mejoras culturales en la ciudad, en el país. Él vino para exactamente lo que dice la resolución de derechos humanos. Él vino para eso, porque el objetivo de la autoridad es exactamente ese objetivo. Todos los músicos que hemos estado en la orquesta, nos damos cuenta, y mucha de la gente que nos conoce saben la capacidad musical, la capacidad intelectual y el grado de responsabilidad que tenemos todos nosotros en la orquesta para que nos vengan a tachar de cualquier otro tipo de improperios. Ahora, todo lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente en base a lo que dicta la ley, a lo que dicta las normas de ética, a lo que dictan las normas de la música. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos es la música. Nosotros sí la amamos, nosotros sí la queremos y a eso nos dedicamos. No somos dentistas y tampoco somos ingenieros que vendemos azulejos, ni tampoco somos muebleros. Nosotros estudiamos la música desde el inicio. Entonces yo les pido a los dentistas y a los ingenieros y a los que venden muebles y a los que venden insumos médicos que por favor se asesoren con los artistas, con los músicos. Asesórense bien, no den sus dictámenes por una razón política. Esta ciudad, este país se merece muchísimo más de lo que están ustedes haciendo.
Muy bien, muchas gracias, maestro Orlando Hidrobo. Pues, ¿qué le parece? Llámenos al 31-34-22-22, háganos sus comentarios a las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Vamos a un corte que debimos de haberlo hecho a las 11 de la mañana, pero que nos pasamos precisamente para escuchar las palabras del maestro Fernando Zambrano de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a corte y regresamos.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo. Ofrecemos una disculpa porque salimos del aire unos minutitos, sin embargo, pues pueden ustedes encontrar completo en el Facebook, se está pasando también en forma directa en nuestro programa y seguramente en el podcast del mismo, que saldrá a más tardar el martes, ya estará disponible, así es que si ustedes quieren escuchar esos minutos que salimos del aire, nosotros seguimos transmitiendo a sabiendas de que no estábamos al aire, pero para darle continuidad al programa. Y bueno, ya está también en la línea la diputada Keila Ku, que es la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Jalisco. Diputada, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación de nuevo. Aquí estamos a la orden.
Pues gracias. Solamente queríamos preguntarte qué piensas acerca de todo esto. No sé, difícilmente pudiste escuchar el programa porque no estás tampoco aquí en la ciudad de Guadalajara y por eso tampoco asistías. Pero, sin embargo, es justo reconocer que hemos encontrado en ti el interés por el tema y nos consta que has tratado de llegar a un arreglo, de tener una mejor respuesta para los músicos afectados y por ende también a la comunidad cultural y general a la ciudadanía de Jalisco. Pero estamos platicando aquí nosotros que realmente qué es lo que se puede hacer. ¿Puede ayudarnos puede ayudar el Congreso a resolver esta situación? Simplemente esta negativa que tienen las autoridades tanto de la orquesta como de la Secretaría de Cultura de hacer pues prácticamente caso omiso a todo esto que está documentado, que está comprobado que hay violaciones. También tenemos pendiente la parte financiera que hoy quizás no vamos, bueno, más bien no vamos a tocar, ya es la media, haremos otro programa y además esperando que realmente pues tanto la orquesta publique como les obliga por parte de la Ley de Transparencia de Jalisco sus estados financieros que están retrasados y también la auditoría del Congreso del Estado, el resultado de las auditorías que están ejerciendo en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que pues para nosotros nos parece extraño que después de tanto tiempo no se tengan resultados de esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, diputada?
Bueno, Ernesto, vale la pena recordar, mencionar que es muy importante la participación que ustedes están teniendo. Definitivamente, como tú lo comentabas, existe el interés. Obviamente tenemos algunas limitaciones como parte del Congreso del Estado, como diputada, en este sentido, en los temas administrativos. Sin embargo, eso no significa o representa que no tengamos que estar al pendiente, porque parte de las facultades es vigilar la correcta aplicación de los recursos, ¿no? Entonces, en este sentido, como bien tú ya lo resumiste, todos los hechos que se han suscitado y las acciones que hemos tomado, que hemos aplicado pues desde la comisión, una de ellas, te comento, pues ha sido la solicitud a la Contraloría, que tú ya mencionabas, auditoría que no ha sido concluida, por lo menos no nos han hecho conocer los resultados. Ya hemos solicitado de nuevo cómo va el avance, en qué van o por qué la demora, si ya se emitieron observaciones o no. Aún no nos dan respuesta. Llevamos a cabo también la rueda de prensa, que tú bien recordarás, el 5 de octubre, si no me equivoco. En noviembre volvimos a hacer otra mesa de trabajo, que precisamente la titulamos Orquesta Filarmónica, toda su convergencia, los problemas y soluciones. Y bueno, además está el antecedente de la Recomendación de Derechos Humanos, ¿no? En este sentido, como diputada, te comento que pues una de las atribuciones precisamente es proponer a la Asamblea el análisis, la evaluación, el seguimiento a las acciones de gobierno, vigilar, como te decía, la correcta aplicación de los recursos y también proponer iniciativas en ese sentido, en lo que nosotros creamos que podamos hacer una propuesta específica. En ese tema, precisamente, estamos haciendo una revisión de toda la documentación que ya nos hicieron llegar de parte de distintos actores y también la que tenemos de manera oficial, toda la documentación de la Orquesta Filarmónica para proceder ahora en materia legislativa. No te especifico exactamente cuál es la propuesta en este momento, porque precisamente lo que intentamos no es como emitir una recomendación o una propuesta al vapor, sino que esté bien estructurada en lo que compete en lo legislativo. Me parece, sí, lamentable que no se encuentre la respuesta inmediata de las autoridades competentes, pero sí creo que es importante resaltar que aunque la recomendación de derechos humanos haya sido pues parcialmente aceptada y que no ha tenido mayor consecuencia que la exhibición pública, pero yo creo que esta exhibición pública nos ha dado pie a que también más actores se vayan involucrando, eso lo hemos visto como en el proceso también, en el interés. Y mira, como yo comentaba, acompañamos la semana pasada o antepasada a una reunión para dar un pequeño informe de las actividades de la comisión allá en el CECA, y lo que yo les decía, pues en la comunidad artística, que seguimos teniendo este tema en puerta, no lo hemos cerrado, sigue la discusión, sigue el análisis. Sé que de pronto también existe la desesperación pues de ya empezar a tener resultados, y que la idea aquí no es confrontar, sino que nos sumemos, sino que pues cada quien ponga su parte, ¿no? Tampoco es una sola chamba de la Secretaría, no es solo una chamba de la comunidad cultural y tampoco de la comisión. Pero sí es importante sumar los esfuerzos, si no, creo que toda actividad va a ser en vano.
Bien.
Buenos días, diputada. Soy Manuel Cruz. Agradezco que esté atendiendo esta en este programa. Tengo una pregunta concreta.
Dígamela.
Usted nos menciona, nos aclara que la instancia o lo que está viendo la Comisión de Cultura del Congreso es en el orden administrativo, si no mal entendí. Mi pregunta es,
perdón,
las implicaciones legales que esto conlleva, porque en la resolución 22-2016 se menciona claramente que hay una serie de violaciones en el orden legal, incluso hasta, yo sé, da miedo decirlo, hasta penal. Ahí podemos tener una asesoría y una algún respaldo de parte de la Comisión de Cultura del Congreso en ese orden, en lo legal también.
Por supuesto, tú lo has comentado, un respaldo en ese sentido no nos tocará la ejecución de las acciones legales ni penales, porque no nos corresponde, pero si, como bien lo decía Ernesto, hay toda la documentación probatoria de que algo no se está ejecutando de manera adecuada, y en ese sentido, que lo que compete a nosotros, y lo comentábamos en la Contraloría, los resultados son sumamente importantes, porque en caso de que haya algún mal manejo de los recursos, pues puede haber una sanción, y tú bien comentas, puede ser en materia penal o legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que tiene que haber un respaldo, porque lo que buscamos es la transparencia y el manejo adecuado de los recursos.
Bien, pues queda contestada tu
pregunta. Sí, le agradezco mucho, diputada.
Gracias, Manuel, a ti.
Bueno, diputada, pues te agradecemos mucho la colaboración en el programa. Tengo aquí una pregunta del ingeniero Gallegos
para usted. Gustavo Gallegos, ¿podría haber forma de que hubiese un exhorto para que se liberara ya la información financiera del año 2016 para poder tener bases para argumentar?
Claro que sí, Gustavo, gracias también por la pregunta. Fíjate que vimos la opción de exhortar tanto a la Secretaría de Cultura, y en este caso, como corresponde al gobierno del estado o al ejecutivo, pues pedirles de manera, como le llamamos legislativamente en el exhorto, pues se pudieran atender ya las peticiones. Lo que les comentaba de este análisis en materia legislativa es que estamos valorando si también, más allá de solo el exhorto a las instituciones, pudiera haber una propuesta en la modificación de la Ley de Fomento a la Cultura que abone a que se evite este tipo de acciones en lo sucesivo y que haya mayor transparencia y claridad. Por eso nos hemos detenido un poquito en emitir solo el exhorto, pero bueno, la intención es precisamente operar o trabajar de manera legislativa para que esto pues ya llegue al gobierno del estado y ojalá podamos tener la respuesta inmediata que tanto hemos solicitado.
También quisiera pedirle si a ese exhorto le puede incluir cuáles son los planes para renovar el fideicomiso que vence el año entrante o que sigue, porque no tenemos ninguna palabra al respecto y cuando el fideicomiso se extinga, esto tiene muchas implicaciones.
Ah, excelente. Gustavo, te agradezco además del comentario, porque parte precisamente, Ernesto no me dejará mentir, de las acciones que hemos estado como llevando a cabo en la comisión, precisamente tratamos de que ustedes nos ayuden a revisar y aportar si vamos como en el camino correcto, para poder tener resultados, que no quede nada más como en un llamado, ¿no? Entonces, con gusto compartimos con ustedes la propuesta que vayamos a subir a pleno o a la comisión para que ustedes nos den su punto de vista y, por supuesto, también sean tomados en cuenta.
Bien, pues muchas gracias. Diputada, te agradezco mucho de veras la colaboración en el programa del día de hoy, y no solo la colaboración en el programa, sino toda la labor que estás haciendo porque esto llegue a un mejor resultado y que podamos tener pues justicia, yo diría, y también evitar impunidad, que creo que es lo que está pues marcando este caso, ¿no? Te agradezco mucho y seguimos en contacto.
Muchas gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Me disculpo por no poder estar presente físicamente, pero estamos al pendiente. Saludos a Manuel, Gustavo y a todo el auditorio. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, Keila. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, fue la diputada Keila Q, que es la coordinadora de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado. Tenemos que hacer el... no hay corte. Bueno, tenemos llamadas. Vamos a darle salida a las llamadas para seguir en los comentarios, y sobre todo también la grabación de el trompetista de la Orquesta Filarmónica, bueno, que fue de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Emanuele Cassieri. Pero vamos con llamadas, por favor.
Se comunicó Irma de Jesús Miguel. Ella dice que qué mal que se quita la señal cuando se está tratando un tema de gran relevancia y que se vale como cumplida la recomendación para Isoto. Dice, cuando no asistió, el verdadero violador de los derechos humanos y laborales.
Correcto, de acuerdo.
Virginia Cuellar, ella dice que el secretario debe de hacer cumplir todas las normas, no solo las que acepte el patrón.
Bien.
Ricardo Borsegui, como ciudadano me indigna que a cargo de la Orquesta Filarmónica esté un extranjero, no por su capacidad, sino por el maltrato. Además, se le paga una fortuna en dólares, dinero que nos cuesta al pueblo. Además, Miriam Bachés, también de origen extranjero, me siento indignado. Y manda un saludo al equipo y a los músicos.
Gracias.
Héctor González dice que hay una alta carga de discriminación en este caso. Manda saludos y agradece por tratar este tema. Irma de Jesús Miguel Garzón también comenta que este es el momento para protestar y para parar la corrupción que hay en la orquesta. Ella pide que se vaya a Parisoto, dice que tenemos directores mexicanos. Antonio Rangel, él dice que su apoyo a los músicos que fueron víctimas de esta arbitrariedad y pide que se acabe la impunidad. Alejandro Zaragoza dice que es ridículo que la comisión no haya citado obligatoriamente al maestro Parisoto, cuando él es quien trata directamente con las personas. Dice que él es la raíz del problema. Julia Cermiño felicita al programa y dice que no es posible que exista esta impunidad y que es increíble que Bachés no renuncie. Los tapatíos queremos que renuncie. René Abadie felicita al programa por levantar la voz y apoyar. Dolores Moreno pide que el señor de Derechos Humanos se comprometa. Y Esperanza Morales agradece el boleto que se le dio para Romeo y Julieta. Luis Daniel Arriero dice que es muy interesante el programa de hoy. Definitivamente tiene que haber ya una solución al problema. Ya los problemas se arreglan desde la raíz. También dice que es definitivamente se tiene que rescindir del contrato de Parisoto. Dice que una cosa es que quiera ser exigente y otra grosero y déspota y discriminador. Dice que la Comisión de Derechos Humanos tiene que sancionar a Parisoto. ¿Qué más pruebas quieren? Se pregunta.
Bien, pues muchas llamadas, muchas gracias por reportarse el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El maestro Felipe Gutiérrez, por favor, un comentario.
Sí, referente a los comentarios que han hecho nuestros radioescuchas, todos hablan de la impunidad. Y desafortunadamente es algo que priva, pero lo vemos muchas veces que esto debe de hacerse desde fuera. Nos indignamos con el trato que reciben nuestros connacionales fuera de nuestras fronteras, sobre todo ahora el que uh-huh. se avecina por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, y sin embargo el enemigo lo tenemos en casa. El violador de los derechos humanos está aquí, uh-huh. está en nuestra patria, está en nuestra ciudad, y son extranjeros. Son extranjeros que discriminan mexicanos en nuestra propia patria.
Muy buen comentario, creo yo. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, pasamos a la grabación que nos hizo favor de mandarnos el maestro Emanuele Cassieri para que oigan de viva voz cuál fue su experiencia con la Orquesta Filarmónica. Pero está el maestro Orlando Hidrobo, por favor, maestro.
Nomás quisiera señalar que nosotros que firmamos la queja a Comisión de Derechos Humanos, fuimos 18 músicos, pero somos nada más los que firmamos. La violación no fue a nosotros nada más, fue a toda la orquesta, a toda la comunidad.
Muy bien, muy bueno comentario o aclaración. Tenemos ya el audio del maestro Emanuele Cassieri. Él es un trompetista italiano que precisamente lo contrataron, él radicando en Italia, según me cuenta, le llamaron por teléfono. Hicieron algunos acuerdos, mandó unas grabaciones de sus interpretaciones y quedó contratado. Y bueno, mejor oímos la que nos narre él, cuál es su historia y luego comentamos. Adelante, por favor.
La verdad es que no sé para dónde empezar. Una situación tan absurda que aún me parece un sueño feo. Y así lo voy a describir, pero sin olvidar que todo corresponde a la pura realidad. Una orquesta en una hermosa ciudad, tantos músicos en la calle sin trabajo y una cantidad impresionante de mentiras. Queremos hacer la mejor orquesta de la América Latina, me dijeron. hemos sacado a más de 40 músicos mexicanos y esto nunca se consiguió lograr en México, me dijeron. Pero casi todos eran muy viejos y en edad de jubilación, me dijeron. Y no sabían tocar, me dijeron. Nuestro último disco va a salir con Deutsche Grammophon, me dijeron. Hay una gira a Europa, me dijeron. Bueno, me parece genial. Y me vengo a Guadalajara con mi familia. Me gusta tocar, me gustan los retos. Empiezo mi aventura. La orquesta no suena súper, pero hay muchos músicos nuevos, pienso yo. Tenemos que acostumbrarnos a tocar juntos. Yo empiezo en enero, pero hay gente tocando desde noviembre. Les pregunto, ¿y el contrato? No, todavía no hay. Les pregunto en las oficinas, ¿y el contrato? Es que, ¿cómo es un contrato nuevo? Todavía se está trabajando en él, me contestan. Seguimos tocando y preguntando, hasta que un día, el contrato está listo, pasar por él en la oficina. ¡Wow! Todos los músicos nuevos lo leen y nadie quiere firmarlo. Claro, el contrato tiene muchas sorpresas. Primero, es un contrato de prestación de servicios y como músico no tienes derecho a ninguna prestación de ley. Pienso yo, en mi país, si trabajas por un único dueño, tienes que trabajar en horarios fijos y en el lugar que te indique el patrón, no puede ser un contrato de prestación de servicios. El prestador de servicios no tiene obligación de horarios y de lugar de trabajo. ¡Ay! Parece que por la ley laboral mexicana es lo mismo. Si se lo dejan hacer, me dice una voz lejana. Si el director artístico te lo pide, tienes que tocar una audición en cualquier momento. ¡Wow! Pero esto no pasa en ninguna orquesta del mundo. Si quieres controlar el nivel de los músicos, hay muchas otras maneras de hacerlo. ¡Espera, espera! Nos dijeron también que iba a ser un contrato de 5 años más 5 años. Aquí pone que es un contrato multianual por un máximo de 5 años. No, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a poner de otra forma que os guste más, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué hacemos ahora? Mira, yo tengo un nombre de un abogado que me dio una amiga mía. Pues, vamos allá. Todos allá. A ver, ¿qué pasa? Pregunta el abogado. Esto, 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 esto y esto. ¿Tú cómo te llamas? Así y así. ¿Y tú? Así y así. Bueno, por primera cosa, no tenéis que ir a la prensa a contar todo esto. Después, dejadme pensar y os contacto otra vez yo. Pasan los días y nada. Muerto. Nunca más se supo algo de él. ¿Abogado vendido? ¿Quién puede decirlo? A mi país se dice que pensando mal casi nunca te equivocas. ¿Qué hacemos? Yo conozco otro. ¿Quién te ha dado el nombre? Esto no importa, contesta el compadre. Vamos a este también. Señores, este contrato viola todas las leyes laborales de México. ¡Wow! Este sabe, este nos gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Una contrapropuesta. Vale. Contrapropuesta firmada por más de 35 músicos. Pasan los días, nada se mueve, hasta que una noche llegan unos correos electrónicos. Tú mañana a esta hora en la oficina. Tú también, tú a esta. Bueno, a uno en la oficina, con jefes, abogados y maestros a firmar el contrato. Este es el contrato, fírmalo. Hay gente que, pero si yo no hablo españolos, no entiendes. No problemas, amigo. Te vas a la otra oficina y lo lees con calma, sin prisa, y lo firmas. Pero el contrato no sale de aquí. Y otros que, oye, ¿pero tú lo leíste? Yo, no, ¿qué va? Firmé y ni lo leí por el miedo que tenía. Y otros que, no, yo no firmé. Lo leí y le dije que me lo iba a pensar. Pero resulta que, ¿él? Claro que firmó, yo estaba allí presente. Está bien. Bueno, aquí estamos en México, no se bromea. En Venezuela la situación es mucho peor. Mejor esto que volver allá. Bueno, no siempre se sale ganando, ¿no? Sí, tranquilo. En un año me busco otra orquesta. Los comentarios entre compañeros. Vale, vale. 2 días después, tú y tú a la oficina. Aquí estamos entre caballeros. Por favor, dame tu celular que lo ponemos afuera para que no grabes la conversación. Pero yo tengo otro listo para grabar. Somos entre caballeros. ¿Tendría que darle este también? Nah, nunca se sabe. Lo siento mucho, pero el comité técnico no está contento con vuestra actitud. ¿Y por qué? Bueno, habéis ido a buscar un abogado para cambiar el contrato. No se hace. No. ¿Y desde cuándo va en contra de la ley buscar asesoría en un país extranjero? No. Aquí no se hace. Se han ofendido mucho. Aquí está la rescisión de tu contrato. Firma, por favor. No, yo no firmo nada. Tienes que firmar ahora. No, yo no firmo. Te damos unos pesos y una carta de recomendación. No, yo no firmo. Yo he venido aquí por trabajar y quiero trabajar. ¿Se puede? No. Pero no entiendo. Si nos queréis echar, ¿por qué tenemos que firmar una rescisión? Porque en México funciona así. Ah, no firmo. ¿No me pagaron la última quincena? ¿Y a ti? Espera, lo miro. A mí tampoco. ¿Dónde está mi dinero? Por razones ajenas al fideicomiso, el pago de la última quincena se emitió en cheque. Se ruega pasar mañana por la oficina para recogerlo. Hola, quiero mi cheque. Aquí está. Firma la rescisión y te lo doy. Yo no firmo nada. No firma, no cheque. ¡Hey! Este se llama chantaje. Tú me estás robando el dinero que yo ya me gané trabajando. ¿Firmas? No. Pues nada. Bueno, abogado, demandamos. Pero todavía se expiden cheques a mi nombre. El problema con estos músicos es que no han venido a pedir los cheques. Aquí están. No, yo vine a la oficina a pedir el dinero que había trabajado y fue objeto de chantaje. Y siempre me habéis depositado el sueldo en mi cuenta. Si queréis pagarme, sabéis cómo hacer. ¿Quién? ¿Él? ¿El trompetista italiano? Él solo dice mentiras. Todo lo que dice es mentira, dijo el gerente general a la prensa. El mismo gerente general que en un video que está en YouTube afirma que los 40 y tantos músicos mexicanos que no estaban tocando la orquesta estaban descansando por una normal rotación. Todo el mundo sabe cómo acabó la historia.
Bien, hasta aquí el audio de... ¿Sí se está oyendo? Hasta aquí el audio de el maestro Emanuele Cassieri, que le mandamos un saludo. Él está ahorita fuera de la ciudad, está por regresar a Guadalajara. Y bueno, me hizo favor de enviarnos esta grabación, esta relatoría de su situación. Una situación realmente indignante de ver el trato este. Cuando hablaba de que la respuesta que tuvo fue que el trompetista decía mentiras, es porque precisamente con el apoyo del SECA se presentó esto también ante el Congreso y se denunció que se estaba siguiendo, inclusive generando esos cheques, al menos en la relación de gastos de la Orquesta Filarmónica que aparece en transparencia, están todavía cheques. Esto sucedió en mayo y hay cheques todavía hasta julio, que es lo último que tenemos de registro. Y dices tú, bueno, ¿qué pasa? Si ya no trabaja ahí, ¿por qué se le paga? Y si se le paga, ¿por qué no toca? Ese es de los puntos. Y bueno, eso fue la contestación del ingeniero Gómez Pulat, diciendo pues que todo era una mentira. Pero bueno, ahí está el testimonio también de Cassieri. Nos hubiera gustado que estuviera aquí Arturo Gómez Pulat, el gerente de la orquesta, al cual hemos invitado en reiteradas ocasiones. E insisto, si usted nos sintonizó al principio del programa, le extendimos una invitación por parte de aquí de Radio Universidad, firmada, gracias, por el subdirector regional de Radio Universidad de Guadalajara, Ricardo Salazar Ruiz. y ni siquiera tuvimos respuesta. Así es que ni siquiera la educación es suficiente para agradecer la invitación y rehusarse a venir. Pero bueno, parece que ese es uno de los sellos característicos tanto de la orquesta y lamentablemente parece también de la Secretaría de Cultura, que pues tiene oídos sordos y simplemente pues niega todo. Es también un poco de la opinión pública que lo que tratan de decir es que tenemos la mejor orquesta, está sonando muy bien, publican en los periódicos comentarios de algunos pues críticos que han ensalzado a la orquesta, lo cual es muy subjetivo. Yo también, o sea, podemos encontrar, y tenemos algunos donde se habla mal de o mala interpretación. El mismo Parisotto ha reconocido algunos conciertos que no estuvieron bien. Recuerdo el de concierto para violín y orquesta de Paganini, que bueno, él mismo dijo, bueno, pues sí, no fue una buena noche. Claro, eso sucede en cualquier orquesta, no estamos diciendo esto, pero ha sido una manera, digamos, de encontrar una respuesta a todas estas observaciones que se hacen. No, la orquesta está muy bien, lo que sucede es que están en contra de la reestructuración de la orquesta, lo que quieren es que vuelvan los antiguos integrantes y que se siga manejando como antes, y eso no puede ser. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que sea una reestructuración bienvenida, pero que se trate con dignidad a los músicos, que se cumplan las obligaciones laborales y económicas que se tienen con los músicos. Nos interesa mucho la sustentabilidad de la orquesta, nos preocupa saber que la mayoría de los que actualmente tocan tienen contratos pues así casi eventuales, que en cualquier momento, como decía el maestro Cassieri, bueno, pues están expuestos a que se les solicite una audición, y si ahí el comité que oiga esa audición dice que no están calificados o que no son lo suficientemente buenos, se despiden sin ninguna obligación por parte del fideicomiso. Eso no se hace. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de los músicos. Tenemos que ir, nos quedan 6 minutitos. Y del ingeniero Gallegos también. Empezamos contigo, Gustavo.
Bueno, usted menciona, Ernesto, y yo disiento en que no estamos buscando la confrontación. Confrontar no es agredir. Estamos buscando una confrontación de ideas, de cifras y de proyectos. Usted menciona que le han dicho que no quieren que la orquesta se maneje como antes. Nosotros no queremos que se maneje como se está manejando actualmente. Entonces, ingeniero Gómez, venga, confronte las cifras, lo haremos en una manera educada, como corresponde a la gente adulta. Esta es su casa, usted en febrero del año pasado me dijo que me daría respuesta, sigo esperándola. Y confrontar no es agredir, entonces estamos dispuestos al debate.
Muchas gracias. Pues no sé, Manuel, por favor, unas últimas comentarios.
Bueno, pues agradecer a todos el favor de su atención. Esto ciertamente tiene muchas aristas. Manifiesto que estoy consternado con este testimonio del compañero Cassieri, es un colega, yo no tengo ningún problema con los compañeros músicos, pedimos justicia nada más, pedimos que se manejen las cosas de otra manera, digo estoy consternado con este testimonio porque para mí es nuevo, y bueno, pues yo sé quién miente, en conciencia, ante Dios tengo que decir que yo sé quién miente, y por supuesto que voy a continuar en esta lucha, porque pues la verdad jurídica que ya se menciona aquí es que Marco Parisotto es un violador de los derechos humanos.
Bien. René. Sí, yo he estado al pendiente, como les comenté, desde el 2014, a raíz de lo que los músicos y el consejo estuvimos revisando, y bueno, nos llama mucho la atención, después de lo que pasó en derechos humanos, hay otras oleadas nuevas de músicos que siguen teniendo los mismos problemas. Las respuestas por parte de las autoridades, como es Poblada, la Secretaría de Cultura, siempre es maquillar y mentir, porque obviamente mienten mucho sobre las situaciones. Hay un montón de aristas con respecto a la situación actual del maestro Parisotto, no solamente con todas las agraviantes que tienen directamente a los músicos, sino también su situación de pagos en dólares, su situación de no estar al dado de alta en Hacienda, el nepotismo que obviamente su esposa está también laborando ahí, justifican de una manera, no sé, hasta ridícula, el hecho de todas estas acusaciones, porque dicen que, bueno, el patronato dice que suena maravillosa, suponemos que
puede escucharse bien. Siempre los músicos, aún viniendo de los venezolanos, bueno, tienen una buena calidad, pero el punto no es que también se escuche. Sabemos que a veces ha habido errores, pero ese es el argumento que ellos tienen. Por abajo de todo esto existe una gran impunidad, y creo que el consejo, los músicos, la sociedad, debemos estar muy al pendiente y unirnos para que finalmente tengamos la verdad, una verdadera orquesta, pero que también en el fondo los músicos estén tratados dignamente.
Perfecto, muchas gracias, doctor René Arce. Adelante, maestro Orlando Hidrobo.
Es evidente todo el tipo de, toda la cantidad de mentiras y violaciones que han hecho las autoridades, empezando por el mismo director. La violación a la ley de fomento a la cultura, la constitución del Estado, de la República Mexicana, violación a la ley federal del trabajo, violación a las leyes de inmigración, violación al reglamento interno de la orquesta. Es una barbaridad, ya, ni siquiera.
Ya, claro.
Pero yo digo una cosa, si las cosas las quieres hacer bien, es muy fácil hacerlas bien, y más teniendo los recursos de personal y económicos que tienen.
Bien, muchas gracias, maestro. Por favor, Sergio, rapidísimo, porque nos queda un minutito.
Sí, solamente el agradecimiento pues aquí a Ernesto Álvarez, al ingeniero Gallegos y a los compañeros también que han estado dispuestos y en esta lucha siempre para mejorar un poco la cultura y fomentar también a los artistas y músicos de que hagan valer sus derechos y pues seguir luchando.
Bien, maestro Felipe.
Sí, pues que hay que poner un alto a la impunidad. Uh-huh. El violador está suelto y está protegido por el Estado.
Bien, pues yo concluiría nada más con solicitar la intervención de nuestro gobernador, es lo único que queda. Bien. Si las autoridades correspondientes no escuchan lo que ha sucedido, es necesario que el gobernador tome cartas en el asunto.
Exacto, bueno, muy bien, pues muchísimas gracias también a ustedes que nos hicieron favor de seguir esta transmisión. Llegamos al final, tengan ustedes un feliz domingo y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la cabina. Hasta luego, buen día, nos escuchamos el próximo domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.